Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este tribunal del pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora conecta sus micrófonos con el barrio Las Flores, donde hoy habrá de sesionar el tribunal del pueblo.
Señoras, señores radioyentes, estamos con uno de nuestros equipos móviles transmitiendo directamente desde el barrio Las Flores. Por hoy, el juez ha resuelto que el Tribunal del Pueblo abandone su palacio, sus columnas de mármol, sus revestimientos de roble y se traslade a una sede inusual, a orillas del Canal Colector, en el sitio en que el niño Carlos Colucci cayó para siempre. Pero no solo es insólito el lugar elegido por el juez para celebrar el juicio, también lo es el jurado. Hoy aquí, los propios vecinos del barrio Las Flores tendrán que juzgarse a ellos mismos. Como podrán apreciar, ya está todo el barrio congregado. Todos han respondido a la convocatoria del tribunal. Reina un ambiente de gran nerviosismo.
¿Ya ha llegado el juez?
Está por llegar de un momento a otro.
¡Qué historia! ¿Se dan cuenta? Nosotros mismos tener que señalar con el dedo al culpable, a un vecino como uno.
¿Pero qué disparates estamos diciendo? ¿Qué culpable? Si fue un puro accidente. El chiquillo estaba jugando, resbaló y cayó al canal. ¿Quién tuvo la culpa? Nadie. Nos estamos dejando envolver por el latoso ese de Robles.
Pero hay un niño ahogado. El tribunal ha iniciado una investigación.
¿Investigación? ¿Qué necesidad había de investigación? ¡Robles! Ese chiflado fue el que ha armado todo este maldito lío.
Pero ahora el proceso está en marcha y ya no podemos pararlo. Habrá que apechugar. ¡Qué historia! ¡Qué historia!
Nunca creí que el juez iba a salir con eso. Pensé, nombrarán un jurado como siempre. Desconocidos. Gente que no tiene nada que ver con uno. Y ellos dirán si alguien tuvo culpa. Pero no. El juez va y manda que nosotros
mismos... Y aquí, en el barrio, no allá en el tribunal, en esa sala tan importante, a puertas cerradas, sino aquí mismo, delante de todos. En este sitio maldito.
¡Qué situación de los mil demonios!
¡Caray! Con lo pobre y desgraciado que es uno, que todavía tengamos que pasar por esas cosas.
Yo por mí estoy tranquilo. No tuve nada que ver. Cuando pasó la desgracia estaba durmiendo la siesta. Pero con todo, es un momento de todos los diablos.
Si vamos a eso, yo estaba en el bar jugando a los naipes, como todos los domingos. Tengo testigos.
Y yo estaba con usted, ¿no se acuerda? Pero es como dice don Lázaro. Igual es un trago amargo.
No hay como ser pobre para que hasta los piojos se lo coman a uno. Fíjese, si viviéramos en otro barrio...
En otro barrio este accidente ni hubiera podido pasar.
Claro, en otros barrios no tienen este canal pestoso.
En otros barrios, en otros barrios. Pero uno vive donde puede. Aquí es el pobrerío y las cosas son así. Donde duerme el pobre siempre hay chinches.
Siempre ha sido así y siempre será así. La miseria es como una calamidad.
Una enfermedad que no tiene cura.
Una fatalidad.
La vida es como jugar a la lotería. Unos pocos sacan premio. Los otros a embromarnos. Nacer, vivir y morir así.
Como apestados. Sin plata, sin escuela.
Casi sin techo.
Sin médicos.
Muchas veces hasta sin pan.
¿No nos tocó? No nos tocó. Hay que conformarse. ¿Qué se le ha de hacer?
La gente se está juntando. Parece que ha llegado el juez.
Sí, ahí viene, con otro caballero más. No. Está visto que de esta no nos libramos.
En estos momentos acaba de llegar el señor juez en compañía del actuario.
Por aquí, señor juez. Por aquí, caballero. Les hemos preparado una mesita con dos sillas. Van a perdonar. Son muy modestas. Pero ustedes sabrán comprender.
Gracias, señora. Está bien.
Siempre hay este olor tan insoportable aquí.
Y es el canal. Pero con el tiempo uno se acostumbra.
Y las moscas. Uf. Siempre hay tantas moscas.
¿Siempre? Es el canal.
Este fue exactamente el sitio donde...
Sí, señor juez. Los otros niños dicen que fue justo aquí.
Pobre criatura.
Cuando usted disponga, señor juez.
Sí. Podemos empezar. El tribunal del pueblo va a sesionar. Declaro abierta la audiencia. Señores vecinos, de sobra conocen ustedes los hechos que dan lugar a este proceso, de modo que no necesito abundar en detalles. Un niño de este barrio, un niño de 6 años a quien todos llamaban Lito, jugando al borde de este canal, cayó y pereció ahogado. Comparecieron entonces ante el tribunal del pueblo algunos vecinos, encabezados por el señor Egidio Robles. ¿Dónde está?
Ciudadano Egidio Robles.
¿Dónde está? Era no todo esto y ahora...
Ahí atrás, en el fondo.
Presente, señor juez.
¿Por qué no se pone adelante? Usted fue el de la idea, ¿no?
Gracias. Estoy bien aquí, escuchando.
Bien. Como decíamos, a petición del señor Robles y otros vecinos, el Tribunal del Pueblo ha resuelto tomar intervención en este caso para establecer si caben culpas y responsabilidades en el lamentable deceso de ese niño. Congregados aquí, en el lugar en que Lito perdió la vida, ustedes mismos, constituidos en su propio jurado, deberán decidir quién o quiénes tienen culpa. ¿Quién o quiénes son responsables de esta muerte? Los escucho.
Habla. Se ha hecho un silencio tenso, espeso.
Repito, los escucho.
¿Quién tuvo la culpa? Pero si nadie tuvo la culpa, señor juez. Fue un accidente.
Fue un accidente. De acuerdo. Nadie intencionalmente quiso causar la muerte de Lito. Pero con todo, un accidente puede ser causado por una imprudencia de alguien, o por una negligencia, un descuido. Y ese descuido puede ser culpable. Si imprudentemente jugando con un revólver en un descuido se me escapa un tiro y mato a alguien, ciertamente no lo quise matar. Pero no debía haberme puesto a jugar con armas. Mi imprudencia y mi descuido son culpables. Si soy el encargado de cuidar a un enfermo grave y me voy y lo dejo solo, y en mi ausencia al enfermo le da un ataque y muere, yo no he querido su muerte. Pero eso no me exime de culpa por mi desidia.
Pero es que este no es el caso, señor juez.
No sabemos. Y eso es lo que tenemos que averiguar. Para eso precisamente estamos aquí.
Pero pregúntenos,
Pregúntenos dónde estábamos cada uno de nosotros en el momento del accidente. Verá usted, señor juez,
que... Yo, por ejemplo, ese domingo había ido a ver un partido de fútbol.
¿Se divirtió?
¿Eh? El juez le pregunta si se divirtió.
Y más o menos, un partido regular. El ataque muy flojo. O perdieron cada gol. En el segundo tiempo, el golero se adelantó así y Patiño que vino a quedar por aquí. Bueno, la cosa es que yo estaba 100 cuadras de aquí, en el fútbol.
Mientras los niños jugaban aquí.
Eso, mientras los niños jugaban aquí.
A orillas del canal.
Sí, claro, a orillas del canal. Así que ya ve que yo...
Y yo estaba durmiendo la siesta.
Mientras los niños jugaban aquí, junto al canal.
¿Eh? ¿Cómo? Sí, justamente. Los niños aquí y yo...
Porfirio y yo, señor juez. Estábamos en el bar, como todos los domingos, jugando a los naipes. ¿Verdad, Porfirio?
Mientras los niños jugaban aquí, junto al canal.
Y, como siempre. Siempre juegan aquí. No hay otro lugar en el barrio.
Por lo menos aquí tienen espacio libre para correr.
Y nunca había pasado nada.
Y yo estaba lavando los platos. Los domingos...
Casi todo el barrio no ha prestado declaración. Salvo Egidio Robles, que permanece callado.
Justamente.
El resultado es tranquilizador. Nadie estaba allí. Nadie tuvo nada que ver.
Sí, yo
sin embargo, señor juez, el clima de desazón, de incomodidad, no se ha disipado. Al contrario, se diría que todos se sienten cada vez más inquietos.
Nos juntamos en el bar y jugamos a los naipes. Tengo testigos, señor juez. Está Juan Pedro, está González, el dueño del bar. Está...
Bueno, parece que es inútil que sigamos. Nadie tuvo nada que ver, ¿verdad? Mientras los niños jugaban junto al canal, cada uno estaba en sus cosas.
Es que ya le dijimos, señor juez, fue un accidente. Nadie tuvo la culpa. Si vamos a ver, la culpa la tuvo el mismo Lito. Estos chiquillos corren como locos sin mirar dónde pisan.
Es muy duro acusar a los niños. Pero a mí me parece que Lucho no dice todo lo que sabe. Yo tengo para mí que Lucho lo debe haber empujado. Sin querer, claro, ¿eh? Pero fíjense, jugaban a policías y bandidos. Lito dispara, Lucho lo quiere apresar.
Yo no sé. Me da pena decirlo. Pobre madre. Demasiado castigo ha tenido con lo que le pasó. Pero hablando de culpas... Esos padres son muy descuidados. No vigilan a sus hijos. No los cuidan. Con tal de que los dejen en paz, los mandan a jugar por ahí. Yo siempre digo que el que tenga hijos chicos, que los cuide.
Y usted, don Mateo, dígame, usted vive aquí nomás, ahí enfrente. Mientras tejía sus cestos, los chicos jugaban frente a su ventana. ¿Y usted qué hizo?
¿Qué quiere que haga el pobre don Mateo? Si se va a pasar vigilando a los niños todo el día, ustedes van a perdonar, pero vamos a hablar claro. La culpa no es de don Mateo.
¿Me permite, señor juez? Yo sé de quién es la culpa. Y lo voy a decir.
Hable, Robles.
La culpa no es de nadie. La culpa es del canal. Si el canal no hubiese estado ahí... La culpa es de la pobreza. Y el canal no tiene remedio porque la pobreza no tiene remedio. La pobreza es una fatalidad. Y contra la fatalidad no se puede hacer nada. Hay que conformarse. Que se sigan muriendo los niños. Que el canal nos siga envenenando a todos. ¿Qué le vamos a hacer? Thank you. culpa es de la pobreza.
Un largo, pesado silencio ha caído sobre todo el vecindario. ¿En qué están pensando? ¿Qué están recordando?
Y el canal no tiene remedio, porque la pobreza no tiene remedio.
¿Qué ecos, qué resonancias despiertan en cada uno las palabras de Egidio Robles?
Yo entré porque quería hablar con ustedes.
¿Hablar? Oiga, hoy es domingo, otro día.
El canal. Siempre estuvo eso ahí y siempre estará ahí. Lo mejor es hacer como si no estuviera.
Pero ¿no ven que esa inmundicia de zanjón trae de todo? Moscas, ratas. Es un peligro.
¿Peligro por qué? Siempre ha estado ahí y nunca pasó nada.
Conseguir que el gobierno entube el colector. Si nos unimos todos, si protestamos, si nos hacemos oír.
No sea iluso. De este barrio, ¿quién se ocupa? ¿Quién se acuerda? Para los que mandan ni existimos.
La pobreza es así. Siempre fue así y siempre será así.
¿Qué se le va a hacer? Hay que aceptar las cosas como vienen. El mundo como es. Si uno se pone a pensar, ¿qué gana? Nada. Hacerse mala sangre.
Así es la vida. Unos nacemos ricos y otros pobres. Unos con estrella y otros estrellados. Así es la suerte. Es el destino.
Uf, por fin se fue ese latoso. Por fin nos va a dejar divertirnos en paz. Miren que aburre, ¿eh?
Para mí que debe ser medio comunista el tipo ese.
La culpa es de la pobreza. Y la pobreza es una fatalidad. Una fatalidad. Una fatalidad.
Yo había ido a ver un partido de fútbol.
Mientras los niños jugaban junto al canal.
El canal, una fatalidad.
Jugaban junto al canal, junto al canal.
Pero yo estaba durmiendo la siesta. ¿Qué podía hacer?
Si nos unimos, si protestamos, si luchamos.
Es inútil, todo es inútil.
Todo es una fatalidad, una fatalidad.
Porfirio y yo jugábamos a los naipes en el bar.
Y los niños junto al canal, junto al canal, junto al canal.
Pero el canal siempre estuvo ahí.
Siempre estará ahí.
Una fatalidad.
La pobreza es una enfermedad que no se cura con nada. La vida es como jugar a la lotería. Unos pocos sacan premio. Los otros tenemos que nacer, vivir y morir así, como apestados.
¿Por qué? ¿Quién dijo que eso es una ley? ¿Quién ha dispuesto que las cosas tengan que ser así?
Y no sé, el destino, Dios.
Dios. Dios no. Dios dijo que todos somos sus hijos. Que todos los hombres somos hermanos. Que todos nacemos con los mismos derechos. Que todos somos seres humanos. La miseria no la hizo Dios. La hicieron los hombres. Algunos hombres. Ese canal que se tragó alito. Ese canal que nos está envenenando e insultando a todos. No está ahí por una fatalidad. Está ahí por una injusticia. Porque los que tienen el poder lo dejan estar y porque nosotros lo permitimos. Porque callamos. Porque no nos rebelamos. Porque no luchamos. Porque es más cómodo irse al fútbol, don Tadeo. Jugar a los naipes, Porfirio. Dormir la siesta, don Lázaro. ¿Qué más quieren los poderosos? Que sigamos yendo al fútbol, jugando a los naipes, durmiendo la siesta. Una larga, larga siesta. Una siesta eterna. No despertemos. Sigamos durmiendo la siesta. Que el hospital siga cerrado. Que siga sin haber lugar en la escuela para la mitad de nuestros hijos. Que el canal nos siga matando a todos. Sigamos durmiendo. Total, ¿qué podemos hacer contra la fatalidad? La fatalidad. La fatalidad.
Y bien, ¿Ha llegado el jurado a algún veredicto?
Creo que sí, señor juez.
Sí. La culpa ha sido nuestra.
De todos.
Todos somos culpables por habernos quedado quietos.
Por habernos dejado estar.
Entre todos, hemos matado a Lito.
El tribunal del pueblo hace suya la sentencia. Sí. En la muerte de Lito ha habido una culpa. Y un culpable. El barrio entero. Así podría quedar cerrado este proceso. Este proceso que acaso pudiéramos llamar el proceso a la siesta. El proceso a los quietos. Pero no. Con la sentencia el proceso no queda cerrado. Todos ustedes saben que no queda cerrado. Para los que se han dejado estar quietos, hay una obligación: ponerse en movimiento. Para los que se entregaron a una interminable siesta, hay un deber: despertar. El tribunal del pueblo los deja junto a las aguas turbias y pestilentes del canal, pensando.
Y bien, señores radioyentes, ustedes lo han oído. El juez lo ha dicho. Este proceso a los quietos no ha terminado. No nos basta saber cuál ha sido la sentencia. Nos importa saber cuál es la consecuencia. ¿Puede un barrio transformarse, cambiar, aunque se lo proponga? Hasta ayer los vecinos decían:
el canal siempre estuvo ahí y siempre estará ahí.
Los que mandan no se acuerdan de nosotros.
¿Será así realmente? Presentimos que a partir de este momento han de sobrevenir hechos muy importantes. Por eso nos proponemos regresar aquí y volver a transmitir directamente desde el barrio Las Flores, que hoy ha sido escenario de esta singular sesión del Tribunal del Pueblo.
Jurado número 13, una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.